En Colombia son las 7:30 a.m, es la misma hora en Panamá, en Ecuador, 8:30 en Venezuela. Recuerden que en la costa este de los Estados Unidos tenemos la misma hora, 7:30. En Europa, 1:31 p.m, una hora menos en Canarias, para tanta audiencia de la W. En España especialmente, la señal tiene hoy video. Ustedes ya pueden ver a nuestro invitado, Víctor de Aldama, quien se encuentra en las instalaciones de Prisa Media, de Prisa Radio, en el corazón de Madrid. Señor Aldama, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días, Julio. Muchas gracias.
Soy Víctor Gonzalo de Aldama, señoría, y vengo a contar la verdad. Muchos oyentes han escuchado estos titulares. Algunos de ellos se quedan con la fotografía del titular, pero no saben quién está detrás del titular. ¿Quién es usted? ¿Usted dónde nació? ¿Qué estudió? Nuestras referencias, por ejemplo, con usted, tienen que ver con el fútbol, inclusive con el fútbol colombiano. ¿A qué horas entra usted en el mundo de los negocios y termina semejante lío? ¿De dónde sale usted?
Bueno, Julio, mi vida es una vida normal, quiere decir, nazco en Madrid, de una familia humilde. Se han dicho muchísimas cosas, pero bueno, al final mi familia es una familia humilde, de padres separados, de una madre que tiene que trabajar en diferentes trabajos y limpiando diferentes casas para sacarnos adelante, a mis hermanos y a mí. Y bueno, y voy haciéndome, digamos, un nombre, voy trabajando en diferentes sectores y inicio pues como a los 23 años en el mundo de los negocios, y me empieza a ir bien, empiezo a conocer gente, empiezo a viajar, empiezo a tener contactos y voy creciendo empresarialmente.
Pero, don Víctor, es que ser cercano al FBI, ser condecorado por la policía, sentarse a hablar de negocios y de comisiones con el alto gobierno, tener información privilegiada sobre Venezuela, ser también una fuente creíble de la lucha anti-yihadista, pues no corresponde al perfil de una persona como la que usted se presenta. Un hombre sencillo, de un hogar humilde, que comienza a hacer negocios, le comienza a ir en la vida. ¿Cuál es ese punto de quiebre en su vida para conectar todo lo que le cuento?
Bueno, Julio, yo creo que deberíamos de estar aquí hasta final de año y parte del año que viene para contar todo esto que acabas de decir. Es un trabajo duro, arduo, y también pues por parte de mi capacidad para tener esos contactos y para realizar esos trabajos. Es decir, no ha sido fácil llegar aquí. Tengo 46 años y mi vida es muy larga y he pasado muchas cosas y he conocido a mucha gente, a lo que me ha hecho llegar a donde estoy, por la confianza, por la lealtad, y por mi trabajo y mi capacidad de gestionar.
Usted se presenta voluntariamente a ampliar una declaración estando en la cárcel, y después de esa declaración usted va, recoge su maleta y sale de la cárcel sin pagar un euro de fianza. En esa diligencia, además de muchas cosas que usted dijo, no hemos podido establecer si usted presentó en esa diligencia alguna prueba que le dio a ese juez la confianza de que usted estaba hablando en serio.
Evidentemente, si yo salgo de la cárcel el mismo día en el que declaro, por unas declaraciones que hago ante el juez y sobre todo por unas declaraciones que hago ante la fiscalía, recordemos que el fiscal es el mismo de una causa que de la otra, y al juez se le presentan mis abogados una serie de cosas para certificar que estoy diciendo la verdad o certificar que lo que estoy diciendo es real. A las pruebas me remitió, que ayer se presentan en el Supremo una serie de pruebas que de lo que yo estaba hablando.
¿Pero usted ese día presentó pruebas?
No, ese día exactamente no presentamos ninguna prueba.
¿Ninguna prueba?
No.
La prueba que presentó ayer es la primera prueba que usted presenta o ya había presentado otras?
Nosotros habíamos, ya habíamos tenido indicios, le habíamos dado indicios de pruebas, aparte de toda la, todo el informe de la UCO en el que nosotros, sobre el que nosotros desarrollamos, digamos, mi declaración.
La prueba de ayer, que es hoy la primera plana de toda la prensa, de toda la radio, de todos los teleinformativos, es una prueba que, pues obviamente para sus contradictores y para el señor Ábalos no dice nada. Es una promesa de una expectativa de un negocio de un apartamento. Y usted dice que ese apartamento es la confirmación, porque tiene una firma, y anexa usted una serie de reportes oficiales del presupuesto de España, de contratos, de infraestructura, y que esa es la prueba de que con esos 2 millones, 1.9 millones de euros, usted le está pagando al ministro por futuras adjudicaciones. El contrato sí existe, de un interés por una propiedad, pero ¿dónde está la prueba de que eso era para que le dieran los contratos?
Bueno, hay algo muy sencillo. Antes de ir a esto, que me estás preguntando del contrato, en nada, según ellos, en nada hay pruebas, en todo es mentido. El señor Bolaños, todavía estoy esperando a que rectifique sus palabras de que yo pertenecía a la tía, que era Mortadelo, que poco más era James Bond. Bueno, pues por desgracia para la unidad con la que colaboraba, tuvieron que salir las pruebas y, por desgracia, un gran profesional, como es el teniente coronel Vázquez, ha tenido que declarar diciendo que eso es real, ¿vale? Igualmente, por las mismas acusaciones del señor Bolaños y del señor López, dijeron o declararon que nada que ver con la CIA y con el FBI. Otra vez más tuvimos que sacar las pruebas para verificar que eso era verdad. Y bueno, y así igual podría tirarme toda la mañana. A la pregunta tuya, Julio,
sí, del contrato. Relación del edificio con corrupción.
Perfecto. Pues a esa pregunta es muy sencilla. Es decir, creo que nadie firma un contrato de alquiler con opción a compra en 600.000 euros de un inmueble que vale 2 millones de euros, correspondiente a un alquiler en el que no está, en el que no lo paga y en el que no habita, porque en ese piso se estaba procediendo a un desahucio de los inquilinos que había a continuación. Quiere decir, y está más que probado, y además habrá otras cosas, que eso servía como garantía para pagar lo que él iba a entregar.
Iba. ¿Lo entregó?
Parte sí.
¿Qué entregó?
Ahí están las pruebas. Quiero decir, hay cosas en las que no vamos a hablar hoy, porque lo tiene Fiscalía y tiene que haber una investigación de la UCO.
¿Pero por cuenta de ese contrato, de ese edificio, él le dio contratos a usted?
Sí.
¿De qué valor los contratos?
Igualmente, eso no lo vamos a hablar en este momento.
Pero tienen que ser muy superiores al valor del apartamento.
Pues esto es muy fácil de averiguar. Quiero decir, si se le está dando un porcentaje de 2 millones de euros, pues estamos hablando de entre un 3 y un 5%, pues calcular el importe que podría ser. Porque eso, vuelvo a repetir, es una garantía.
Sí. Y sobre esa parte que no está en el documento de ayer, porque en el documento de ayer es una opción de compraventa de un inmueble, pero ahí no está la prueba del soborno, por decirlo. En esa parte de la comisión que corresponde del valor de ese apartamento a contratos que a usted le dieron, ¿de eso hay prueba?
Pero Julio, vamos primero un poco atrás. Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, porque si no, ¿para qué lo alquila? Si no lo paga, si no habita, es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones, que se le pague eso o que se queda el piso. Es muy sencillo. Obviamente hay una prueba y está ahí, y es palpante y es eficiente. No podemos decir y no podemos negar que no existe la prueba.
Pero Víctor, ese negocio, don Víctor, ese negocio se perfeccionó.
El
del apartamento
no se perfeccionó, vuelvo a repetir, porque había una garantía, que es el apartamento, y como sí se dieron y se entregaron las adjudicaciones, en muchos casos de carreteras, en otros casos de ADIF y en otros casos de otra serie de cosas, se fue pagando pues de la manera que se paga, porque vuelvo a repetir, el piso era una garantía para él, para que él estuviera tranquilo, que iba a cobrar lo que estaba pactado.
Yo tenía pensada esta pregunta como la última pregunta, pero se la voy a hacer. Solo con esta historia que usted nos está contando, usted se está autoincriminando.
Bueno, no me estoy autoincriminando ahora, ya me he autoincriminado. Exacto. En mi declaración.
Esto es otra confirmación de que usted participó de un delito. Sí, claro. Es decir, que usted reconoce que hace parte de un entramado delincuencial. ¿Usted hace esto por qué? De pronto se despierta en la cárcel y dice, tengo dos opciones. Voy y cuento la verdad, y con mi verdad, porque hasta ahora es su verdad, que la aprobarán los jueces, con mi verdad yo logro disminuir mi pena. O definitivamente es que yo tengo que contar que me cansé de pagar sobornos a todas estas personas.
Bueno, realmente es más lo segundo que lo primero. Quiero decir, llega un momento en que yo no solamente me canso de pagar sobornos a estas personas, sino de que me canso de que abusen de mi persona, que me canso de que me traten como me tratan, de que me canso que pierdan la lealtad, que me canso de que haya dos señores como es el señor Coldo y el señor Ábalos que vayan por todos los platós de todos los medios contando 10 versiones diferentes y engañando a todo el mundo y metiéndome a mí en follones que no son míos. Entonces, oye, contemos la verdad y la contamos todos. Pero es que además ahí está, quiere decir que es muy sencillo. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado, porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo.
¿De todos existen WhatsApps?
De todos, menos, y lo tengo que decir, que el otro día preguntaron, yo no tengo nada del señor Santos Cerdán, solo tengo lo que he dicho de él. No tengo WhatsApp y no tengo su contacto, es del único que no tengo, del resto de todos.
¿Y entonces por qué fue a visitarlo ayer a su oficina?
Bueno, que haya ido al edificio, que dé explicaciones él, porque ha estado en el edificio donde yo tengo mis oficinas. Él dice, o he escuchado, que ha ido a por dos camisas. Pues no sé, hay muchas sastrerías en Madrid para que vaya a mi edificio a por dos camisas. Además, también me sorprende que en horario de trabajo y con su coche oficial vaya Antonio Maura a por dos camisas. Pero bueno, que lo explique él.
¿Él pidió hablar con usted?
No voy a responder.
¿Usted lo vio ayer?
No.
Don Víctor, vamos a reconstruir los casos que son diferentes. Yo tengo una duda a la distancia, ¿no? Acuérdese que es diferente hablar de otro país. ¿Es usual que el mismo juez maneje sus dos casos?
Pues tampoco podría responderle a eso porque no entiendo muy bien de jurisprudencia y no sé cómo se otorga o cómo ordenan en fiscalía dos casos diferentes. No le podría contestar.
Se lo pregunto porque se supone que usted hace una colaboración tan efectiva que le da la libertad del juez sin fianza, pero lo que usted le cuenta al juez no tiene que ver con el caso por el cual usted está preso.
Bueno, sí tiene que ver porque han intentado vincularlo. Quiero decir, primero aquí quien hace un trabajo excepcional es mi abogado José Antonio Soclán. Quiero decir, es el que realmente hace un trabajo excepcional, no solamente con el magistrado Ismael Moreno, sino con el magistrado Pedraz y con la Fiscalía Anticorrupción. Aportando una serie de evidencias que luego yo declaro ese día en la Audiencia Nacional. Y sobre esto se me deja en libertad, pero a mí sí se me pregunta en la misma declaración por el otro caso, y sí declaro sobre el otro caso. Aparte de todo esto, a mí el día que me detienen sobre el tema de hidrocarburos, que intentaron vincularlo con la financiación del partido, y ni mucho menos, yo declaro, en secreto sumario, declaro sin ningún tipo de problema ante el juez Pedraz y ante el fiscal Luis Pastor.
¿Usted tiene un inventario de cuánta gente sobornó?
Bueno, es que primero la palabra sobornar no me gusta.
Bueno.
Porque yo no he sobornado.
¿Cuánta gente le dio comisión para que le diera un contrato?
Sí.
Sí. Ábalos, Coldo.
Bueno, eso creo que es algo que tengo que decir ante la justicia y no en un medio.
Ok. ¿No le parece extraño? A mí me parece extraño que se haya implicado el nombre del presidente del gobierno, cuando fue el propio presidente del gobierno el que algo supo, no sé qué, pero algo pasó para que él haya decidido prescindir del señor Ábalos? Es decir, ¿se podría descartar que al presidente Sánchez le contaron que el señor Ábalos y el señor Koldo andaban en esas maromas con usted y por eso lo sacó del gobierno?
¿Usted cree que desde que entra el presidente Sánchez en una moción de censura hasta 2021 que cesa al ministro Ábalos, el presidente Sánchez llamando siete veces al día al su número dos en todo, no sabía nada? ¿De verdad que lo cree?
Yo se lo pregunto a usted. Ahora, si usted lo que está sugiriendo es que el presidente del gobierno está implicado, al menos por el conocimiento de las supuestas acciones del señor Ábalos, ¿quiere decir que usted también tiene pruebas de que el presidente sabía?
Vamos a aclarar una cosa, o vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que el presidente del gobierno no supiera de lo que hacía el ministro en el Ministerio de Transportes. También es un delito ocultar información, como por ejemplo cuando hicieron venir a la vicepresidenta del SI, que lo sabían un mes antes y lo ha negado todo el mundo, y el presidente del gobierno le aseguró que lo sabía.
Ya voy para donde Delcy, pero en el tema de los sobornos por los contratos, de ese sobre que usted permanentemente, según usted, le daba a Koldo, le daba a Ábalos, le daba al otro, al secretario, al de María José, en fin, todo ese desfile de sobres cuando usted era el rey del mambo en Madrid y en los restaurantes y en la sociedad madrileña, nadie lo ninguneaba como lo están ninguneando ahora, que usted dice que es algo que le molesta mucho. En esa época, ¿usted cree que el presidente estaba informado? ¿Que a él le contaban que eso estaba pasando?
Vuelvo a repetir. Yo no sé si el presidente, porque no tengo la certeza de si el presidente lo sabía. Me resulta, y es personal mi apreciación, y me resulta muy difícil que un señor que hablaba siete veces al día con el señor Ábalos y que se contaban todo, no supiera algo. Me resulta muy difícil, muy difícil.
¿Usted tiene prueba distinta a la fotografía que ha sido muy discutida, si fue una fotografía social que se toma un presidente con cualquiera que pasa por ahí, lo cual suele suceder? En el caso suyo están como en un reservado, yo no he entendido muy bien la foto, me imagino que la toma Koldo, pero esa foto hace parte de pruebas que lo relacionan a usted con Pedro Sánchez. Es decir, ¿tiene usted cómo demostrar que además de esa foto Pedro Sánchez sí lo conoce?
Bueno, tengo pruebas. Quiero decir, la foto es más que evidente. El señor Sánchez, como bien ha dicho usted, se hace fotos con cualquiera, se hace fotos con gente de su partido. Todas las fotos que se hace y que han presentado el partido son en la calle, son en eventos, no son en zonas privadas. Yo estoy en una zona privada con él. Luego vuelvo el día que gana las elecciones a Ferraz y no entro por la puerta, como dicen, entro por donde entran las autoridades, por el garaje, a Ferraz, y vuelvo a subir a la segunda planta y vuelvo a estar con gente en la sede de Ferraz. Pues que digan que no me conocen, otra vez más, vuelvo a repetir, pueden negarme las veces que quieran, pero es evidente.
¿Esa relación suya con el PSOE todo es por cuenta del señor Ábalos?
Sí, claro, empezó por cuenta del señor Ábalos.
Sí. Delcy, el presidente de la República, el presidente del gobierno español, explicó que en una acción para evitar un colapso diplomático entre Venezuela y España, pues se autorizó el aterrizaje del avión, no se pasó de eso y el señor apagó el incendio que se iba a armar. Sin embargo, hay quienes dicen que la señora tenía prohibido su entrada al espacio Schengen. Y después viene la novela, que es que la señora tenía un encuentro acordado, que le tenían un hotel, que le tenían una cena, y después todavía algo más dramático, es unas maletas que venían en el avión con ella. El señor Ábalos va al aeropuerto a hablar con ella. ¿Usted estaba ahí?
Sí, pero antes de eso, vamos un poquito más atrás. Julio, me parece increíble que medios, y bueno, y en este caso, que tú me estés preguntando algo que hay evidencias, quiero decir. Y me parece triste, me parece muy triste, porque te considero un gran profesional, que me estés, digamos, como diciendo que lo que ha dicho el presidente es cierto. Vamos a ver, hay una carta.
Bueno, entiende que uno le debe creer al presidente de un país, ¿no?
Y también a mí, También a mí porque hay,
por eso está aquí.
También a mí porque hay evidencias. Pero me parece muy triste porque hay una carta en la que el señor Ábalos manda a la señora vicepresidenta un mes antes, ¿vale? Que dice, hay una evidencia que no es mía, que la manda el señor Ábalos, invitando a la vicepresidenta a este país, ¿vale? Eso es sabido por el señor Marlaska, eso es sabido por el señor presidente, ¿vale? Y eso es sabido por entonces la ministra de Exteriores. Y nadie dice nada. Cuando todo el mundo sabía que la vicepresidenta está sancionada para viajar a Europa. Entonces, sobre eso y sobre esa evidencia que ha salido, poco hay que decir. Sobre las maletas, vuelvo a repetir lo que ya he repetido. Me parece una auténtica barbaridad que se diga que venían como 10 o 20 maletas llenas de oro, cuando técnicamente en un Falcon que era en el que volaba, si ahí se le pide a alguien de aeronáutica que diga si ese avión puede soportar ese peso, es inviable, ni despega. Es decir, en esas maletas no venía oro, no venía nada raro, solamente traían enseres de regalo para dar obsequios a las personas con las que se iban a reunir.
Pero señor Aldama, ¿por qué un gobierno como el de España, con semejantes relaciones con América Latina, con las empresas que invierten en nuestros países, lo necesita usted para hacer una reunión con la vicepresidenta y que les organice el hotel, la cena, la visita y que usted esté en el aeropuerto? ¿Por qué lo necesitan a usted para eso?
Muy buena pregunta. Pues esa pregunta sería para que se la hagan a ellos y ellos contesten. Pero a lo mejor me necesitaban porque ellos eran incapaces de llegar a un acuerdo o de tener una relación normal y leal con el gobierno del señor Maduro, ya que les habían en diferentes ocasiones pues engañados de alguna manera.
Víctor, sobre ese mismo tema de Venezuela, yo le quiero preguntar exactamente cuáles son los negocios que usted ha tenido con Venezuela. Hemos escuchado que fue el intermediario para que se le pagara una deuda a Air Europa. También hemos escuchado que usted tiene negocios de hidrocarburos y que tiene relación con un señor que se llama Jorge Brizuela, alias el venezolano, a quien la CIA y el FBI lo señalan como espía de Maduro. Exactamente con estos tres aspectos que le comento, ¿cuáles que tiene que ver usted con Venezuela? ¿Cuáles son sus relaciones con ese país?
Bueno, con Venezuela me une mucho antes de cualquier negocio de petróleo, de otra serie de cosas, el mundo del fútbol. Es decir, el mundo del fútbol y el mundo de hotelero, por decirlo de alguna manera. No solamente he sido el representante de Euro para cobrar una deuda, sino también he estado representando a una empresa española que se llama Duro Felguera para que realizara las obras que se le habían pagado anticipos y no habían terminado en Venezuela.
Don Víctor, ¿no será que ese viaje a Venezuela estaba también relacionado con algo que quería Nicolás Maduro y era al Pollo Carvajal?
Bueno, creo que eso es algo que en este momento yo no tengo que hablar, que eso se tiene que aclarar en otro estamento, y eso sí estamos hablando de un tema de seguridad nacional.
O sea, usted no lo comenta, pero no lo descarta.
Lo he dicho que no tengo que hablar de ese tema ahora.
¿Por qué la prioridad de ese viaje para el presidente Sánchez? ¿Cuál es la importancia de ese viaje? ¿Cuál era la necesidad de enfrentarse a la opinión pública, a la comunidad europea y de verse con Delcy? ¿Por qué?
Bueno, creo que lo he explicado. El gobierno de España hizo varios guiños al señor Guaidó en diferentes ocasiones, y a la vez estaban negociando con el gobierno de Maduro otra serie de cosas. Entonces, al final, cada uno puso, digamos, sus normas o sus reglas encima de la mesa, y pues ese viaje estaba muy, digamos, certificado o estaba muy comprometido para arreglar una serie de situaciones del gobierno que gobernaba, no del señor Guaidó, que no gobernaba nada, con el gobierno de España.
¿Usted qué aportó a ese viaje?
Bueno, pues yo creo que aporté mis relaciones una vez más con el gobierno de Venezuela y, digamos, mi complicidad y digo, no sé si está bien dicho, el servir de alguna manera de aval.
¿De aval para qué?
Bueno, pues de la confianza, lo he dicho antes, es que es muy sencillo, se basa en la confianza. Si ellos no mandan en su momento a la ministra de Exteriores a negociar una situación diplomática y me mandan a mí, ¿será porque no había confianza en quien tiene el cargo para negociar?
Yo no entiendo, coincido con usted en esa parte. Yo no entiendo cómo el gobierno delega a Víctor de Aldama para manejar un tema de altísima sensibilidad diplomática y la ministra de Exteriores no aparece.
Así es.
Volvemos por ahí cerca. Vámonos para la República Dominicana. ¿Por qué el Falcon presidencial va tanto a la República Dominicana?
Pues no lo sé. Está, creo que en este momento hay 10 agentes de la UCO en República Dominicana investigando eso. Espero que saquen un buen informe.
¿Pero usted qué sospecha?
Es que mis sospechas creo que las tengo que decir en sede judicial.
¿Usted tiene negocios en Dominicana? ¿Cuántas cuentas de bancarias tiene la República Dominicana?
Pues creo que en este momento 2, y yo ya no tengo ningún negocio en República Dominicana.
¿Y cuando lo tuvo, de qué era el negocio?
PCRs.
Justamente de Dominicana, Víctor, usted ha cobrado muchísimas comisiones, como lo ha dicho aquí y en otros medios. Yo quiero preguntarle, ¿de qué manera usted blanqueaba ese dinero y qué propiedades puede tener y terrenos en Dominicana, en Miami, en México o en Colombia?
Bueno, primero, creo que es muy duro lo que acabas de decir. Yo no blanqueaba dinero.
Yo no, las comisiones que usted recibía millonarias, ¿cómo las justificaba?
No, yo no blanqueaba dinero. Quiero decir, las comisiones las daba yo. Yo recibía sobre un contrato y sobre una factura. Las comisiones las entregaba yo. Entonces, yo no blanqueaba ningún dinero. Ni tengo una red de blanqueamiento de dinero, ni nada de eso. Entonces, aclaremos eso.
Okay. O sea, usted, el dinero que recibía de empresas era completamente legal a través de facturaciones.
Sí, claro.
Bueno, y si me puede responder, si tiene propiedades en los países que le he mencionado.
Bueno, yo creo que eso es algo que tiene que verse también en sede judicial.
Sí, señor de Aldama, el ministro de Transportes respondió a la publicación que se hizo de las listas de las obras que presuntamente se habrían entregado a cambio de aquello que en Colombia se conoce como coimas. Y el ministro dice que hacer un proceso de direccionamiento de un contrato de ese tipo es algo prácticamente imposible, porque ahí no solamente está él, sino que hay un comité grandísimo donde está la abogacía del Estado, donde hay muchas personas revisando muchas cosas. ¿Cómo hacían entonces para direccionar hacia cada una de las empresas que usted subrayó en el listado?
Primero, yo no subrayé esas empresas en el listado porque no es mi letra. Ese listado me lo entregan, ¿vale? Segundo, cómo hagan ellos el trabajo internamente, yo no lo sé. Yo solamente sé que se adjudicaban las empresas. Y además es muy fácil, si se sigue el rastro y una serie de cosas que vamos a decir en sede judicial, ver que se han obtenido licitaciones ilegalmente.
¿Quién hizo entonces el subrayado del listado? ¿Y qué se lo entregaron a usted así con el subrayado?
Bueno, eso se sabrá en sede judicial.
¿Pero fue alguien del gobierno?
Obviamente.
¿Alguien cercano al ministro?
Obviamente.
¿Y quién se lo entregó?
¿Quién
le entregó el listado a usted?
Coldo García.
¿En qué momento, cuál fue el día y la razón para que usted, como dijo hace unos instantes, se cansara y dijera no más, ya no pago más? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese día? ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué dijo no más Ábalos, no más Coldo, no pago más?
Bueno, porque hubo un momento en el que ya parecía esto, pues como he dicho en alguna ocasión, parecía el Banco de España, y un momento en que ya no hubo límite, ya no hubo respeto, quiero decir, ya era que parecía una obligación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues ese día dije que ya no más, y bueno, pues ahí empezaron, digamos, por llamarlo de alguna manera, todos mis problemas.
Hablemos de Colombia, porque usted ha tenido relación con Colombia por el tema del fútbol, que ha sido su pasión. Inclusive ha apoyado equipos de fútbol juvenil, infantil, en Colombia. Y se ha interesado mucho en Colombia y ha viajado mucho a Colombia. Pero fuera de la parte del fútbol, ¿tiene negocios o tuvo negocios o el entramado tiene que ver en alguna parte con Colombia?
No, el entramado no tiene absolutamente nada que ver con Colombia. Se han intentado hacer negocios en Colombia. No se han hecho inmobiliarios y bueno, y luego de restauración, de un grupo muy importante de Colombia Restauración, que prefiero no decir el nombre para no afectar reputacionalmente a su estadía. Y bueno, y luego me ha llevado a Colombia otra serie de cosas a nivel personal y sobre todo, como bien has dicho, a nivel deportivo, igual que ha ayudado mucho a gente en Colombia y a clubes, digamos, escuelas de fútbol con gente colombiana de bajos recursos, pues a tirar adelante.
¿Relaciones con el gobierno colombiano ha tenido? ¿Con algún gobierno colombiano ha tenido?
Bueno, relaciones como tal he tenido con gente del gobierno colombiano. Cuando estuvo aquí el presidente Duque, pues estuve en un evento, saludé al presidente Duque normalmente, creo que fue en Casa de América, si no recuerdo mal, y ya está, no hubo más.
Bueno, como usted habrá visto también en el menú mediático en España, por otros temas, se habla mucho de la esposa del presidente de gobierno, doña Begoña Gómez, y hay un tema en el que usted también ha sido señalado de haber colaborado. Hay una línea muy difícil en el tema del lobby. En Estados Unidos los lobistas pues son unos profesionales, por ejemplo, con los temas de las leyes que comprometen a grandes conglomerados económicos. Las farmacéuticas son los reyes del lobby en Estados Unidos. Aquí había que hacer lobby para salvar una aerolínea, Air Europa, para un rescate. ¿Usted qué relación tiene con doña Begoña Gómez?
Bueno, yo creo que esta pregunta igualmente está en sede judicial. Es algo que no voy a responder en este momento y es algo que hablaré en su momento cuando haya que hablar, porque todavía yo tengo una declaración importante en el Supremo.
¿Pero tiene que ver con lo de Europa?
Vuelvo a repetir, no voy a contestar esa pregunta.
¿La conoce?
Sí, claro.
Sí, pero no porque la vio una vez en Ferraz, sino la conoce.
Nunca la he visto a la señora Begoña Gómez en Ferraz.
O sea, la ha visto en otras partes.
Creo que ya le he contestado.
En Moncloa.
¿Fuera de España?
Fuera de España también.
¿Fuera de España? ¿Muy lejos?
Bueno, lo dije, en San Petersburgo.
¿Y qué pasó en San Petersburgo?
Creo que eso no voy a contestar tampoco.
Víctor, yo quiero volver al principio, porque usted de lo que entregó ayer habló mucho, y aquí también lo ha hablado, de su teléfono encriptado. Ya no solamente de chats, como le dice Julio. Se habla de que usted tiene información muy valiosa, videos, fotos, documentos, y que usted mismo está dispuesto a colaborar para saber lo que hay en ese teléfono. Yo solamente le quiero preguntar, porque no me va a decir lo que hay. ¿Hay suficiente información como para desestabilizar este gobierno, como para llegar a tumbarlo o por lo menos ponerlo nervioso? Porque hoy en día a usted le califican como el hombre que envenena los sueños de Pedro Sánchez. ¿Hay información relevante de él, de su esposa o de altos cargos del gobierno como para desestabilizarlo?
Yo digo, yo no tengo que poner nervioso a nadie. Esto es muy sencillo. Es decir, hay información de toda la gente de la que he hablado. Si fuéramos sinceros en este país, si fuéramos claros, es muy sencillo, de todos los que he hablado, antes de que la UCO saque la información, si no tienen miedo de nada, que lleven ellos sus chats que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la fiscalía. Por ejemplo, el señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra decía que se ponía la mano en el fuego. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar.
¿Cuál es la relación con Moreno?
Ya la dije en su momento. Nos ayudó a un aplazamiento de una empresa y luego me pidió la ayuda para ayudarle a buscar una vivienda para él y su pareja.
¿Y de eso hay prueba?
Que miren los chats, que miren los WhatsApp. Son evidentes.
¿Qué tienen las autoridades?
Sí, sí.
Sí. Mire, yo tengo una curiosidad, pero también creo que me voy a estrellar con la misma respuesta. ¿Cómo así que usted es un experto antiyihadista y por eso lo condecora la policía? ¿Cuál es su conocimiento sobre el antiyihadismo y por qué?
Bueno, eso no te vas a estrellar con la misma respuesta de no contestar, pero eso es un tema, como he dicho en alguna ocasión y han dicho autoridades, es un tema de seguridad nacional.
Por cuenta de eso, y esto es público, usted fue condecorado. Condecorado al más alto nivel de la policía, y obviamente un ministro, creo que fue Marlaska, pidió que le retiren la condecoración. ¿Ya se la quitaron?
No, primero no me la han quitado, segundo creo que no me la pueden retirar, pero aquí digo que si me la quieren retirar, firmo lo que tenga que firmar. Para mí la medalla no es importante, para mí es importante lo que he hecho, lo que he ayudado a España y lo que he hecho por España. Si alguien me quiere quitar la medalla, firmo hoy mismo ante notario la renuncia a la medalla. Es un cacho de metal. Yo sé perfectamente lo que he hecho y esa es mi medalla, sabes lo que he hecho.
También de la mano de la medalla está algo de lo que al comienzo se burlaban de usted, y usted sacó una foto de cacería con señores del FBI o de la DEA o autoridades norteamericanas. ¿Eso va de la mano con su colaboración antiterrorista?
Evidentemente, de la unidad, de la UC2.
¿Usted fue invitado a esa UC2 por alguien en particular o usted voluntariamente se acercó y dijo, yo tengo información valiosa por seguridad nacional que le puede salvar la vida a unos compatriotas míos?
Eso no voy a contestar.
Después de que estalló todo esto, ¿los Estados Unidos han hablado con usted?
No.
¿Esos señores de la cacería?
No.
¿Los del FBI no?
No.
Juan Pablo, es que tengo una pregunta acá, pero voy a dejársela a Alba Lucía porque es bien especial.
Bien, señora Aldama, yo quisiera que usted nos cuente el primer momento en el cual usted está recibiendo una propuesta de parte del ministro Ábalos. ¿Por qué? Porque es que uno no lo buscan para hacer una diligencia de este tipo que se convierte en infinidad de diligencias y es ayudar a canalizar unos dineros que garantizarían a determinadas empresas de llevarse unos contratos con las respectivas coimas, para presuntas coimas para el gobierno, si no es porque a uno lo identifican como una persona con una moral flexible y con una capacidad de aceptar lo incorrecto. ¿Quién propuso a quién? ¿Usted le propuso a Ábalos o Ábalos le propuso a usted?
Aquí primero tenemos que empezar por una confianza. Que si esto no es llegar uno como un bazar, compro la radio y me la llevo. Que si aquí hay que empezar con una confianza. Esa confianza empieza con el viaje a México, en el que yo demuestro mi capacidad para organizar un viaje a México, que es de cómo se organiza, de lo que se trataba en ese viaje, y de las autoridades que digamos reciben al señor Ábalos y a toda su comitiva en México.
Pero un viaje no es corrupción, es que esto es corrupción.
Claro, pero es que si no me deja explicar, a llegar al punto suyo, usted quiere llegar a la pregunta sin explicar, luego los medios sacarán lo que quieran sacar, entonces yo prefiero explicar para llegar a ese punto, ¿vale? Si me lo permite.
Adelante.
Perfecto, gracias. Vuelvo a repetir, hay una confianza que se tiene que ganar uno, ¿vale? Para que haya una trayectoria, para llegar al punto al que a usted le interesa, de quién ha dicho a quién, ¿vale? Cuando llegamos a ese punto, esto no se genera, vuelvo a repetir, en una mesa de a ver si yo le ofrezco al señor Ábalos o al señor Coldo darle un dinero para que ellos me den una carretera o para que me den un contrato de mascarillas o para que me den cualquier otra cosa. Esto se genera en el que, oye, podemos trabajar, tenemos gente alrededor que nos puedas presentar para hacer esto más fácil. Sí, y a partir de ahí, pues hay necesidades, se van pidiendo cosas y empieza, digamos, pues el reparto, por decirlo de alguna manera, de estas comisiones, o el reparto de otras cosas, como ha sido la compra de una moto, la compra de un vehículo, el pedir un vehículo para la mujer de Ábalos, que está en las pruebas, pues una serie de cosas. Que si esto no empieza, yo te doy, tú me das. Esto empieza con diferentes cosas y con cosas en un momento dado, al principio, digamos, casi de favor.
Usted habla de la mujer de Ábalos, pero también habló del hijo de él.
Bueno, yo hablé del hijo de él en el contexto de que cuando a mí se me dice que en el momento que haya que poner el piso a nombre de alguien, porque el contrato, recordemos que está a nombre del señor José Luis Ábalos, su hijo se encargaría de poner una sociedad o de poner, digamos, un instrumento para que ese piso se pusiera a nombre de quien ellos dijeran.
Vamos a México. ¿Qué negocios en ese viaje que hemos visto, porque está documentado, qué negocios se hicieron en México?
Bueno, negocios como tal no se hicieron. Quiero decir, el señor ministro iba para el tema del Tren Maya, en el que se llevaba a la directora o presidenta, no sé el cargo exactamente, de Ineco, que es la señora Carmen Librero, que ahí está pues colgado en su página de la empresa del Estado, que es Ineco, en el que se firmó un contrato de 20 millones de euros para el tema de la Milla Verde, que es el Tren Maya. Y bueno, y luego los acuerdos que se hicieron con Oaxaca, pues para una serie de desarrollos, el aeropuerto y una serie de cosas. Que decía, al final el gobierno de España se vino con una serie de acuerdos firmados para España por ese viaje.
¿Y usted ganó comisión sobre eso?
Absolutamente cero.
Víctor, dentro de todos esos negocios que usted ha hecho, que son de lo más variopinto, usted no está solo. O sea, se habla de 50 empresas asociadas, pero sobre todo hay un grupo que llama especialmente la atención de un chat que usted tenía, que se llamaban los cuatro mosqueteros. Los cuatro mosqueteros son empresarios, socios suyos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacía ese grupo? Se habla de empresas fantasma o testaferros. Cuénteme quiénes eran y qué hacían.
Pero es algo de risa. Quiero decir, está más que investigado. Primero, los cuatro mosqueteros es un nombre que ponemos a un grupo de amigos, para empezar. Son socios míos, obviamente son socios míos, pero las sociedades que teníamos, sobre todo, era lo que teníamos en República Dominicana, que lo he contado antes, del tema de PCRs. En República Dominicana, cada turista que venía pagaba los PCRs en efectivo. Es decir, nosotros ingresábamos al día en el banco en torno a los 40,000-50,000 dólares en efectivo, ¿vale?, de esas pruebas que se hacían del PCR. Eso está más que demostrado. ¿Eso es un delito? No. Que paguen en efectivo y que se entregue esas cantidades al banco y se ingresar en el banco, que además están ahí, pueden hacer una trazabilidad, pueden pedirle al banco los extractos y está ahí, no hay ningún delito. Que en el chat digamos que nos llevamos 10.000 euros a Miami, obviamente, es lo que te puedes llevar de un país a otro, 10.000 euros. ¿Dónde está el delito? Quiero decir, hemos querido sacar de contexto una serie de cosas que son absurdas.
Cuando usted lee que el señor Ábalos y otros contradictores suyos dicen que usted es un delincuente, ¿usted qué les responde?
Pues que si yo soy un delincuente, que me digan que es la mujer del señor Sánchez, que me digan que es su hermano, que me digan que es el señor Ábalos, el señor Coldo y otra serie de gente que tienen imputada. Entonces yo podría decir también que soy un delincuente.
Quiero preguntarle sobre otro tema que me llama la atención: su seguridad. A mí me dicen que usted anda por Madrid como si nada. Es decir, que su vida personal, con semejante peso que tiene de información encima, no ha cambiado en nada. Es decir, que usted va a todas partes, pues me imagino que lo miran. ¿Cómo es ese día a día suyo?
Pues bueno, pues intento dentro de toda esta vorágine, dentro de toda esta presión, e intento que mi día sea un día normal como era antes. Obviamente no es normal. Obviamente la gente me para en la calle. Hasta ahora no me he encontrado a nadie que me diga ninguna barbaridad. Al contrario, me dicen que adelante, que siga, y bueno, y me dan ánimos. Miedo, pues obviamente uno tiene miedo, pero tiene más miedo por mi hija, que es una persona indefensa y que no puede, digamos, de alguna manera cubrirse, que yo. ¿Qué más da, vuelvo a repetir, que tenga seguridad o tenga escolta? Si me quieren hacer algo, me lo van a hacer igual. Entonces, estar con miedo y estar en casa encerrado no va conmigo. Nunca lo he hecho. Cuando he tomado una decisión, he tirado adelante y creo que lo estoy demostrando.
Un medio de comunicación habló de una peluquera colombiana. ¿Eso está en la ficción o en la realidad?
Bueno, pues como el hijo de 14 años que todavía estoy buscando, y otra serie de cosas que han dicho.
Señor Aldama, ¿a usted alguno de sus amigos o socios dentro de todo esto que ocurrió y que relata, en algún momento le quedó mal?
Bueno, en algún momento no, yo creo que en muchos momentos no es que me quedara mal, es que bueno, pues se han ido distanciando, que a lo mejor es normal, y bueno, pues me he encontrado.
Pero me refiero cuando todavía se manejaban los negocios y usted les pasaba, como señala, algún tipo de dádiva a cambio de la garantía de los contratos. ¿En alguna ocasión usted pagó y de pronto no le dieron el contrato que se esperaba?
No sé a qué te refieres con dádiva, si me lo puedes aclarar, y no sé a qué te refieres con
las comisiones.
Vale, pero ¿a qué te refieres con que algún socio me dejó mal? ¿Algún socio de los míos?
¿Que alguien del gobierno no le haya garantizado, no le haya dado el contrato que se esperaba?
No, digamos que lo que se hablaba al final es lo que se llevó a cabo.
Siempre, no hubo ninguno que le hubiera...
En alguna ocasión no se llevó a cabo, pero por otras circunstancias que no tienen nada que ver, por las que no se pudieran dar, quiero decir, o porque no salía, o porque quedaba desierto, o porque ese contrato, haciendo al final los números, no daba y tenían que volver a sacarlo con otra proyección.
Y esos contratos, cuéntenos uno que no haya funcionado, que lo han tenido que volver a hacer.
Bueno, es que eso igual tengo que hablar en sede judicial.
Víctor, como ustedes habrá podido entrar hoy en la prensa, las reacciones a todo lo que usted entregó ayer pues han sido diversas. Hay empresas de las que están en esos documentos que ya anuncian acciones judiciales, y también el ministro Miguel Ángel Torres ha dicho que va a tomar acciones por lo que usted comentó ayer, que tenía un piso alquilado a su nombre para relaciones íntimas. ¿Qué quiso decir con eso de relaciones íntimas? Hay algunos medios que hablan incluso de pues prostitución, o sea, aclárenos eso, por favor.
Bueno, primero aclarar que yo no he dicho, ni en el escrito está, y vuelvo a repetir, me parece muy triste que ustedes, que son profesionales de los medios, no lean el escrito. Yo no he dicho en el escrito que se ha presentado ayer en el Supremo que tenía un piso alquilado al señor Ángel Víctor Torres. Yo he dicho que a mí se me ha pedido alquilar un piso en B&B, ¿vale? Uh-huh. Para diferentes reuniones que pueden ser de carácter tal, que lo diré en sede judicial, ¿vale? No que este señor tenía un piso alquilado en sí para él. Entonces, por favor, digamos las cosas como son.
Vale, lo aclaramos eso, pero ¿qué relaciones íntimas? ¿A qué se refiere usted con eso?
Yo no he dicho relaciones íntimas. En algún sitio he dicho yo relaciones íntimas, he dicho relaciones de otros aspectos. Se puede entender como sea, pero lo aclararé en sede judicial.
Ok.
Ya estamos llegando al final y quiero volver a sus chats porque tal vez es lo más jugoso que está por conocerse y los tienen las autoridades. ¿Hay chats con la esposa del presidente?
Yo no me voy a contestar esa pregunta.
Bueno. Yo quiero terminar preguntándole si en algún momento, cuando comience el distanciamiento con el mayor protagonista de este caso, el ministro Ábalos, algún amigo común, algún abogado común, o él o usted, no tuvieron una conversación diciendo, oiga, hagámonos pasito. Esto puede terminar muy mal. Esto puede dejar demasiados cadáveres por el camino. ¿Por qué no paramos esto y nos tranquilizamos un poco? ¿Esa conversación se produjo?
Bueno, no solamente esa conversación se produjo, hemos tenido varias conversaciones y hemos tenido conversaciones con gente del actual gobierno que se han acercado a nosotros y que hay pruebas. Es decir, también en el momento que eso salga, pues se podrá aportar, porque hay pruebas más que suficientes como que han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo. Entonces, como al final todo ellos es pedir pruebas y pruebas y pruebas, bueno, pues al principio pidieron pruebas, se pensaban que no tenía nada, ayer se demostró, seguirán pidiendo pruebas y se seguirá demostrando porque parece que es lo que quieren, que se demuestre todo, pues nada, pues adelante con todas las pruebas y con todo. Y creo, ya también, si me ha dicho que estamos terminando, había algo importante que me gustaría aclarar por algo que me has dicho que es importante para vosotros, como es Venezuela.
Ah, no, perdón. Sí, la declaración de Guaidó.
Bueno, de Guaidó y del señor Henry Ramos Ayud.
Sí.
Es decir, que dijeron el otro día en un medio de este país, creo que bastante contrastado, como es ABC, que no me conocían o que había estado solamente una vez con ellos. Bueno, pues no solamente me conocen, pero no sé qué quiere decir el señor Henry Ramos Ayud, alguien que traiciona a la patria y que iba diciendo que el señor Maduro era íntimo amigo suyo y luego lo traiciona. ¿Y qué tiene que decir el señor Guaidó, un señor que se autonombra presidente y luego no llega a nada? Ahí están los WhatsApp también, ahí está la carta de invitación del señor Henry Ramos Ayud, ahí está el señor Bernabé Gutiérrez II del señor Henry Ramos Ayud, que yo traigo a España y lo llevo a la sede de Ferraz con el señor Ábalos, y ahí está el señor que estuvo de embajador interino del señor Guaidó en Madrid, al que yo también llevo a la sede de Ferraz con el señor Ábalos. Entonces, si no me conocían, porque yo hago todas estas gestiones.
¿Cómo está durmiendo?
A ratos. a ratos y bueno, y sobresaltado por muchas situaciones. Quiero decir, al final se te queda en la cabeza el día que entra la Guardia Civil en tu casa. Y bueno, pues ¿qué voy a decir sobre eso? Pues mal.
No me quiero meter en su vida personal, pero usted públicamente se sabe que usted tiene una hija chiquita. Ese tema, el colegio, el día a día de llevarla, de traerla, ¿de qué manera se ha afectado?
Pues mucho. No puedo llevarla como me gustaría llevarla. Y mi hija me pregunta muchas cosas, pero bueno, prefiero...
Lo entiendo, Víctor. No sé si usted quiera terminar con algún mensaje sobre su caso, sobre esta experiencia de vida y sobre todo sobre lo que todavía falta.
No, está bien así. Muchas gracias.
Él es Víctor Aldama, protagonista del mayor escándalo de corrupción por estos días en España. Don Víctor, gracias por atender esta entrevista. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Lamento haber hecho la última pregunta.
No pasa nada.
Ya regresamos. Esta es la W.